Veamos, eso es. Y veremos que no necesariamente será la última parte de la lección. El que haya distintos factores significa que, o sea, distintos estratos de factores, si tenemos el factor, significa que el nivel más alto, o sea, los de nivel más alto tengan más contenido que los de nivel intermedio. Es un poco lo que veremos. Vale, bueno, vamos a hablar un poco ya de inteligencia. Recuerda que seguimos en modelos factoriales de inteligencia, ¿eh? Entonces, habría inteligencia potencial innato para aprender. Y entonces, tendría genético medido por complejidad y plasticidad, o sea, con lo que partimos. ¿Qué pasa ahora? Ahora también pasa esto.
Ya lo hago.
No, que igual está limpiándose. Inteligencia B, manifestación en vida cotidiana, se puede practicar, y C, lo que miden los test. Los autores de modelos biológicos, la inteligencia A es la pura, no contaminada por factores externos. O sea, al igual que el temperamento está en la personalidad, aquí estaríamos hablando de con qué potencial nacemos. Y los críticos de medidas reduccionistas abogan por inteligencia B, ya que incluye los elementos relevantes para personas que A y C no contemplan. Una cosa es la potencial que yo tengo, otra la organización de la vida cotidiana, esto es lo que miden los test. Entonces dice, bueno, los test no llegan a C. Entonces unos dicen, bueno, la base es el potencial, y dice, no, lo importante es evaluar cómo funciona en la vida cotidiana, ¿no? ¿Vale? Va a hablar de metáforas. Luego voy a ir a metáforas, modelos para describir la inteligencia, ¿eh? O sea, cómo nos podemos entender. ¿Cuál cerró lo de chat, verdad? Está solo cerrado. Eso es. Y luego, ¿cómo hacíamos el otro día? No hicimos otra cosa. No, no. Así, ¿veis? Modelo para describir inteligencia. Veíamos, cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes. Mapa de la mente, lectura de la inteligencia, ventajas, especificación de las estructuras mentales, operativización directa de los factores propuestos a partir de los test mentales y metodología cuantitativa sofisticada. Inconvenientes, un énfasis insuficiente en procesos mentales, las teorías derivadas del factorial exploratorio presentan dificultades de falsación, es decir, cuando hacíamos la teoría, ¿se acuerdan del exploratorio del confirmatorio? Decíamos, es que el confirmatorio se creó, o sea, vino bien para lo que era la parte esta, ¿no? De crear modelos, es decir, bueno, son modelos que yo creo que se pueden ajustar a los datos, ¿no? Pues bueno, el confirmatorio te permite comprobar si realmente se ajustan a los datos, ¿no? Y luego, indeterminación de posibles soluciones según un modelo de rotación. Esto tiene que ver con lo que vimos el otro día en ese factorial. Y luego, excesiva dependencia de las diferencias individuales como objeto de estudio, ¿vale? Es decir, como que la metáfora geográfica, estudiar la inteligencia es una metáfora geográfica, tiene como, o está dependiendo de que estemos estudiando la inteligencia para ver diferencias, ¿eh? Luego, capacidad de generación, pues tenemos esos resultados al tipo de inteligencia cotidiana. Bueno, vamos allá. La computacional, dice, la mente se concibe como un ordenador y se usa para conocer el software. Hardware es el cerebro, el software es todos los programas que tenemos. Recordad que ahora se está estudiando mucho la neuropsicología, quizás la neuropsicología puede estar dando un poco más de peso al hardware, a todas las funciones, o sea, a todas las zonas del cerebro y cómo se interrelacionan entre ellas, quizás no menos, no tanto quizá al programa. ¿Qué ventajas? Especificación detallada de procesos y estrategias mentales. Se realiza análisis experimental de tareas en tiempo real, hay gama extensa de recursos informáticos. Es decir, como veíamos en historia de la psicología, ¿os acordáis? Como estamos estudiando el cerebro como el ordenador, sería algo parecido. Desventajas. Escaso énfasis en la estructura del enfoque psicométrico. Es decir, estamos viendo procesos cerebrales, pero está viendo menos cómo es la estructura. La propia comparación mente-ordenador es cuestionable. Todos los que veíamos en la historia de la psicología, se podía entender el cerebro como un ordenador o no. Había dudas, ¿verdad? Luego, dificultades de generalización a la vida cotidiana. Es decir, o sea, ¿qué punto se puede entender el cerebro como un ordenador? Sabes que lo veíamos en historia de la psicología, toda la evolución que ha habido, ¿no? De la inteligencia artificial. Y luego todo el tema, ¿hasta qué punto se puede generalizar a la vida cotidiana este aprendizaje, ¿no? La metáfora biológica, que sería otra manera de entender la inteligencia, dice, la inteligencia es fruto de un funcionamiento eficiente y rápido del cerebro. Entonces, ¿sabes que veíamos el otro día que, y lo veíamos, ¿no? Que conforme más, se estudias, hay autores que hablan de que más que haber más neuronas, la clave está en las inteligencias que son más eficientes pasando la información. Entonces, la inteligencia es fruto de un potente, eficiente y rápido del cerebro, dice ventajas. Es de establecer funcionamiento biológico de los procesos intelectuales, procedimientos y técnicas muy precisas y objetivas, y puede permitir evaluación libre de esos culturales. Inconvenientes. Muchos de los resultados aún no tienen aplicación práctica. Es decir, realmente luego esto cómo se puede mejorar. No tienen en consideración el contexto de la conducta, las interpretaciones causales de los doctores no pueden derivarse aún de los obtenidos. Es decir, que tú puedes decir, mira, el cerebro funciona así, la gente en el cerebro funciona así, pero no llegar a ninguna conclusión, ¿no? Bueno. La antropológica, otra metáfora en el cerebro, ¿vale? La inteligencia es una invención cultural sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social en el cual es concebida. Se puede que también hablamos en algún momento de la invención de los trastornos mentales y que en los años 60 se decía que la enfermedad mental no existía, sino que era una invención, ¿no? O sea, que sería algo parecido. Es decir, que la clave es el contexto. El mensaje es reconocer el papel de los roles culturales en la determinación de la conducta inteligente, que presenta mayor potencial para aplicar de forma transcultural la teoría y reconocer la necesidad de adaptar y ajustar la evaluación de la inteligencia a cada contexto cultural. Esto es importante. Es decir, lo vimos en la historia de la psicología, los americanos son muy rápidos, los Estados Unidos muy rápidos, y es todo que hay cosas muy prácticas, mientras que igual los europeos pueden ser más de analizar. Entonces, según esto, claro, unos y otros no tienen los mismos objetivos, ¿no? Y dice, reconocer la necesidad de adaptar y ajustar la evaluación de la inteligencia a cada contexto cultural. Y desventajas, dice, el funcionamiento cognitivo se especifica de forma imprecisa. Cuando estamos hablando, es decir, vale, hay unas características culturales de la inteligencia. Es decir, para Estados Unidos yo creo que un análisis profundo filosófico no se entiende como una cultura inteligente, sino que es algo más práctico para un mundo más europeo, pero antes se interesa más todo el tema de la parte teórica, ¿no? Entonces, el funcionamiento cognitivo se explica de forma imprecisa, ¿no? Realmente cómo funciona ese cerebro, las teorías adolecen de detalles importantes y de elaboración. Es decir, se está hablando de, bueno, culturalmente se entiende que esto, pero de que esto es una conducta inteligente, sí, pero esa conducta inteligente, ¿cómo se ha creado, cómo se ha hecho? Y posiciones excesivamente extremas que hacen pensar que la inteligencia es algo diferente en cada cultura. Es cierto que hay unos matices culturales que hay en algunos que se valora como inteligente ser muy práctico, en otros ser más teórico, en otros es más escuchar y ser más reflexivo, depende, ¿no? Pero, por ejemplo, se dice mucho de Bill Gates, que Bill Gates era un hombre, se valora de él que ya de joven creó la organización de los semáforos de su ciudad. De los semáforos de la ciudad, sí, o sea que realmente los organizó y sin haber ido a la universidad. Yo no sé si es realmente el gozo de la universidad, pero sería que un hombre muy práctico, ¿no? Y entonces, bueno, compara esto con teóricos, filosóficos, que dicen es importante tener varios grados universitarios, etcétera, o ser más del centro de Europa, ¿eh? Entonces, no, o sea, son características, pero no es que sea algo tan diferente. De hecho, veremos en las escalas de Wiesner, de Wise 3, de Wise 4, etc., que son distintas en cada cultura, ¿no? O sea, al revés, que son las mismas en cada cultura. Quizá puedes tener algún cambio de alguna pregunta, pero que son útiles en distintas culturas, ¿eh? ¿Vale? Entonces, realmente lo que están diciendo es, probablemente lo que se puede salvar o coger de aquí como importante es que es clave tener en cuenta los aspectos culturales de cada, para aprender lo que es la conducta inteligente. Es decir, se supone que en Centro de Europa, en Alemania, te van a preguntar realmente, si tú planteas algo, ¿qué revisión teórica, bibliográfica, de tus estudios has hecho antes? Bueno, que se sustenta esto. Es que probablemente en Estados Unidos van a preguntar más esto, ¿qué resultados tiene? ¿No? ¿Entendés? Y lo que se comenta, yo he estado reunido con algún japonés, con varios, pero no una reunión de japoneses, pero sí que ahí se da mucho más cosas, se entiende como conducta inteligente el escuchar y hacer las cosas más despacio, ¿entendés? Eso es lo que está queriendo decir, o sea que son distintas formas de entender o de conceptualizar la inteligencia desde una parte más biológica, desde el punto más antropológico. Realmente no es que sea una y otra, sino que son como maneras de entender, maneras de, o sea, de estructurar la información de la que disponemos. ¿Vale? Bueno, y la metáfora sistémica, ya hemos hablado en varias ocasiones de la teoría de sistemas, y se utiliza tanto en psicología clínica como social, como psicología, digamos, más de la personalidad, como psicología más... ¿Qué significa la metáfora de sistemas? La metáfora de sistemas entiende que, más que entender un área concreta, es importante ver el conjunto de áreas que interactúan entre sí y que luego llevan a una conducta. Es decir, la inteligencia es un sistema complejo que integra numerosos niveles que incluyen las otras dimensiones mencionadas, estructura, procesos cognitivos y biológicos. O sea, estoy diciendo, no es solo lo biológico, no es solo lo cognitivo, yo tengo una base biológica que probablemente hace que mi cerebro pueda ir más rápido, sea más efectivo, mejor dicho. Y tengo procesos cognitivos también influyendo ahí, tengo estructura de la inteligencia, tengo todo esto que me permite, desde un punto de vista sistémico, integrar. Veíamos en la psicoterapia sistémica que cuando se ve un problema se ve como un... ¿sabes que hablamos de la anorexia? Que se entendía que era como un problema conductual que había que entender en cuenta la conducta del resto de la familia. ¿Vale? A eso se refería. Entonces, ventajas es reconocer la multiplicidad de elementos y procesos en la inteligencia, integrar niveles múltiples de análisis, es decir, tienes en cuenta la parte biológica, la parte cultural, la parte más de los programas que utiliza la persona para razonar. Es decir, muchas veces lo que hace que algo tenga buen resultado es que haya utilizado una buena estrategia de búsqueda de solución de problemas. ¿Vale? Luego dice, la amplitud de las habilidades consideradas como integrantes de la inteligencia. Y desventajas, dice, dificultad de poner a prueba las teorías. Es decir, una cosa es que tú digas, bueno, la inteligencia tiene una base biológica, estudio la parte biológica y digo, la persona más inteligente que comprobó que la información va más rápido. O que los programas de razonamiento que utilizan son estos y estos y estos. Vale. Pero en este caso está diciendo, yo he creado un modelo en el cual integro distintos elementos y entiendo que ellos, estos elementos, van a funcionar. Bueno, este es un modelo que yo he creado, más difícil de comprobarlo. Si es, por ejemplo, que yo entiendo que es más inteligente la persona que tiene una mayor velocidad de, pues lo que hago es lo mido. Pero en este caso es más complejo. Algunas son complejas, y algunas teorías más desarrolladas en la extensión de los elementos que abordan que en un análisis profundo de los mismos. Es decir, que han incluido varios elementos, pero no entran realmente cada uno de ellos en cómo está. ¿Vale? Por recordar, metáforas son modelos a la hora de entender cómo funciona la inteligencia y qué le damos más peso a uno u otro en cada uno de ellos. ¿Vale? Luego está la defensa de la esencia del factor G. Ya se entiende el factor G. Cuando vosotros encontráis esos problemas que son no verbales, de test de inteligencia no verbales, por ejemplo, os comentamos que se han puesto en alguna, ¿no?, en alguna prueba los testos del dominó. ¿Con quién era la prueba que hablamos? ¿Le han puesto? ¿No? Lo que los conocíais, ¿no? Que son una secuencia de números y tú tienes que encontrar la lógica de esa secuencia de números, ¿no?
O son,
sí, son no verbales y es encontrar una lógica. Esa prueba está midiendo factor G. ¿Sí? Entonces son el dice, es un factor G. Y la duda de todo esto es, ¿sabéis que hablábamos de análisis factorial y decíamos, si no hacemos rotación, podemos encontrar un número de factores independientes? Si hacemos rotación, es decir, si probamos qué pasaría con nuestros datos, si pensáramos que están interrelacionados, veríamos que sí, que hay una interrelación y que aparecerían factores de segundo orden. Entonces, cuando habla de factor G, es que haya un factor común a otros específicos, que sea un factor general. Entonces, teóricamente, según qué tipo de análisis se hiciera, pues hay quien encontraba un factor G y pequeñitos, hay quien encontraba varios factores y ahora la tendencia integradora es G y específicos. ¿Vale? Es decir, Skidman, factor G común que actúa en todos los procesos de rendimiento mental. Se razones para la defensa de factor G y dice, hay una manifestación universal de covariación positiva en todos los procesos de inteligencia. Borges cumplió un criterio científico de sobriedad, parsimonia, en explicación de fenómenos. O sea, en lugar de explicar la racionalidad con 20 factores, si podemos explicarla con 3, mejor. Por eso dice la parsimonia, si encontramos un factor G, mejor. Dice, definición científica operativa de la inteligencia con gran utilidad práctica. Dice, fuente de inteligencias individuales más amplia en actividades cognitivas que requieran cierta complejidad mental y escasa automatización de demandas de ejecución. Dice, presenta una estabilidad temporal notable, factor G. Es decir, no es que lo mida y... es decir, yo puedo tener mejores o peores días, ¿no? Pero lo que es este factor G en general se mantiene. Por otro lado, cuando dice considerar variables predictivas en el ámbito académico y laboral, es decir, que una puntuación de factor G media puede suponer que vas a confundir en algunas situaciones alta en otras, ¿eh? Y también tener relación con otras variables objetivas, por ejemplo, variables psicofisiológicas, ¿no? ¿Vale?
Es decir... O sea, que el factor viaje es que en todos los ámbitos del ser humano hay como un nivel...
De la inteligencia.
Eso.
Sí. O sea, ¿veis que estadísticamente decíamos? Tenemos una serie de factores, podemos ver cómo correlacionan, igual correlacionan en factores de orden superior. Y en este caso es... llegar a un factor superior que se llama factor G. ¿Vale? Y ¿cómo diríamos? El punto de unión entre varios autores es a través de un análisis estadístico que hacemos rotación. Es decir, si probamos qué pasa con los factores independientes, si fueran dependientes, vemos que se relacionan entre ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué está diciendo todo esto? Factores, se refiere que es un factor estadístico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No es que hayamos encontrado algo distinto, sino que más o menos hemos encontrado algo que está en todos los factores. ¿Me explico? O sea, no es que hayamos encontrado, teníamos 7 factores, hemos encontrado el octavo, sino hemos encontrado lo que tienen en común los 7 factores. A eso se refiere, ¿eh? Y se suele, o sea, no es que cubra todos los contenidos de los otros factores, pero es común. Entonces, se aparecen todos. ¿Y qué características tiene? Pues se parece a un razonamiento no verbal. ¿Eh? ¿Vale?
¿Qué características?
Que, como si se a un razonamiento un poco como decía este no verbal de los test de dominó, que se tiene con sorte que los conocía.
Sí, bueno, eso es factor G, ¿no?
Sí, factor G, sí. Sí, bueno.
Vale, pues entonces una cosa sería la escala del vendedor común, el vendedor común, ¿no?
Claro, o sea, más o menos tiene como esas características, ¿no? De no verbal y de encontrar una lógica. ¿Sí? Entonces, aquí lo está justificando, ¿no? ¿Para qué? Factores para la defensa. Entonces dice, factores para el acercamiento entre concepciones unitarias y múltiples de la inteligencia. Entonces veíamos que, pues si me oye bien, es que he estado la mañana en el otorrino, ¿se me oye?
Sí.
Es que puede ser algo ya propio de que tienes que ver más agua, no sé qué, bla, 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 bla. Yo sería, ¿no? He hecho ver más agua, ¿eh? No, bien, no más vino. Entonces dice, Skidman proponía un factor, decíamos, Thurston proponía capacidades independientes. Y Guilford, o sea, parece que decía 120 actores distintos. O sea, uno, factores independientes y 120 distintas. Entonces, dice, los autores acercaron posturas. Spearman reconoció que había factores de grupo, o sea, que debajo del factor G, otros factores. Thurston se admitió correlaciones entre sus capacidades primarias y un factor de segundo orden. y Guilford acepta evidencia de factores de segundo orden. Es decir, todos ellos aceptan que, bueno, los que veían que eran capacidades independientes, pues que se podían subsumir en otras. A eso se refiere. Entonces, el investigador, si hace una rotación y el tipo de esta, es un poco lo que os decía, recordar, si yo creo que los factores son independientes, se me sitúan en ejes ortogonales. Si creo que están relacionados, entiendo que, de tal manera que cuando uno crece, el otro también. Es decir, si yo creo, como os ponía la teoría en el ejemplo de la personalidad, que buscar conocer gente nueva y buscar actividades nuevas son independientes, pues pienso, bueno, pues el que yo tenga más o menos ganas, o sea, que las personas, mejor dicho, tengan más o menos ganas de conocer gente o hagan, no influye en su en otra parte, ¿no? En las nuevas experiencias. Pero digo, voy a probar a ver si la nueva, pues me da cuenta, sí, los otros me encantan cuando uno aumenta, la otra también. Por lo tanto, hay una correlación. A eso se refiere. Rotación ortogonal, cuando una crece, la otra da igual. Oblicua, cuando uno crece, también. O, digamos, obtusa, cuando uno crece, la otra decrece. ¿Entendéis? A eso se refiere. Pero según qué modelo yo ponga, facilita que haya factores de orden superior. Recorrido científica principal sobre la inteligencia, evidencia sobre C y evaluación. Las conclusiones investigadores de inteligencia sobre naturaleza, evaluación y aplicación de inteligencia, dice, apoya la evidencia del CI y su medida con test. Y de significado medida de inteligencia, dice, la inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidades para razonar, planificar y otras. Conclusiones, ¿entendéis? Se puede medir y otras inteligencias la miden correctamente, lo cual también está bien. Lo seguro es que históricamente vimos que los primeros test fallaban en eso, ¿no? Que conforme tú te ibas haciendo más mayor, parecía que perdías inteligencia. Porque calculaban las puntuaciones entre edad. Claro, la misma puntuación llega un montón entre la inteligencia es estable, y sin embargo, le dan entrando la edad, perdías capacidad entre eso. ¿Vale? Recordad también eso. Veremos fluida cristalizada, la fluida hasta los treinta y tantos, luego va bajando, ¿eh? Hay distintos tipos de test, la distribución de inteligencia según curva de la campana. ¿No? ¿De los? Los test de inteligencia no están culturalmente sesgados, deben de algunos sí que pueden tener. Por ejemplo, en el WISE tienes preguntas, intentan que no estén sesgados, ¿no? Pero igual, por ejemplo, en inteligencia cristalizada tú puedes preguntar por conocimientos que sean más propios de una cultura o de otra, ¿eh? Y dice, se conocen poco los procesos cerebrales que subyacen a la inteligencia. ¿Vale? Todo esto es una conclusión de un grupo de expertos. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, el CI se relaciona notablemente con numerosos eventos educacionales, ocupacionales, económicos y sociales importantes. Un CI alto es una ventaja en la vida. Esto es cierto. Recuerda ahora lo que más se habla, lo que se habla mucho es la inteligencia emocional. Todo el tema de entender las emociones de los otros y saber responder a ello. Pero un CI alto siempre es bueno. También depende luego para qué puesto, ¿no? Realmente, luego tener un CI alto es bueno. Y luego ya puestos concretos requerirán aptitudes específicas. ¿Entendéis? Una es más de liderazgo, otra más de planificación, otra más de ser más, probar y me refiero a aptitudes intelectuales, ¿eh? Probar y probar y probar hasta si encuentras algo, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, tú ves a un investigador que está probando hasta que encuentra. ¿Eh? ¿Vale? Dice, la ventaja práctica del CI alto se incrementa en la medida en que la vida se vuelve más compleja. ¿No? Es decir, ver Telecinco, perdón, a las tardes, pues, no. Yo creo que el cerebro funciona, pero, ¿no? No, bueno, yo creo que no funciona nada. Sí. Sí, no. Sí. Pero el cerebro, o más es que encima está pensado para llamar la atención de la gente, no cuando aún el cerebro trabaja menos. ¿No? Pues también ahorita por el rato moviéndose, gritando, ¿no? Eso te atrae. Pero, sin embargo, cuando vas complejizando la tarea, viene mejor un CI más alto. Las diferencias en inteligencia no son los únicos factores que afectan al rendimiento en educación, pero la inteligencia es a menudo la más importante. Ciertos rasgos de personalidad, talentos, aptitudes son importantes para un rendimiento satisfactorio, pero tienen una aplicabilidad más reducida y generalización menor a través de contextos que la inteligencia general. Yo puedo tener unas aptitudes para, pero dirigir equipos, o, pero realmente el CI es más llevadero, más situaciones, ¿no? Antes es una ventaja de una inteligencia más alta. Aunque hay personas que se sienten más seguras en sus trabajos y tienen gente de inteligencia más baja. O sea, recordar que yo te digo, si digan, pues esté más inteligente, en cuanto pueda se me va, ¿no? O será más feliz porque no está frustrado. Porque no está frustrado, es decir, bueno, tengo aquí, está trabajando aquí conmigo en un trabajo más mecánico, pero como entiende que se adapta a las situaciones, a su nivel, perdón, no está frustrado. No, o sea, me refiero que el CI es una ventaja, claramente, pero que en algunos puestos, un CI alto hace que no disfrutes, ¿no? De las cosas, si estoy al 8.
Pero es que un CI tampoco tiene que ser muy importante para la felicidad,
¿no? No, me refiero para el trabajo.
Para el trabajo, sí.
Sí, y para la vida general profesional, sí.
Pero que es una persona que a lo mejor tiene un coeficiente muy alto, pero tiene un trabajo adaptado a sus posibilidades y necesidades, puede ser.
Y además coincide que es lo que él tiene, ¿no? Dices, yo también he conocido a alguno que se ve justico y dice, hostia, me gustaría ser más, como mis hermanos, mis tíos, ¿no?
Sí.
Pero en principio, clave lo que tú dices, ¿no? El tema de qué espero yo y qué estoy consiguiendo, ¿no? Cuando es muy alto, sí. O sea, la gente, cada uno de altas capacidades, los problemas que suelen tener son de desadaptación. Simplificando mucho porque se aburren. Claro, empiezan a ver esto. Sí, pero sobre todo eso, ¿eh? Que se desmotivan. Sí, y entonces. Ahora sí, yo creo que hay. Bueno, se está quedando más peso a los alumnos con altas capacidades. Pero lo que pasaba antes, yo me acuerdo, hace años, que te decían. Si usted suspende todo y. Completamente un caso, un CI altísimo, el caso es que se aburría, entonces está totalmente desmotivado, ¿no? Bueno, principales modelos estructurales de la inteligencia, seguimos hablando de análisis factorial, de elaboración de estructura de la inteligencia, que son los modelos tradicionales psicométricos. El objetivo central es describir la inteligencia y elaborar taxonomías de rendimiento cognitivo en función de las diferencias individuales en inteligencia. ¿Vale? Es lo que hemos hablado en otras lecciones del análisis factorial, de la estructura de la inteligencia. O sea, la verdad es que es decir, esto lo vamos a ver hasta en la sopa, perdón de la expresión, ¿no? Pues estamos hablando de modelos estructurales, no de modelos de procesos. No estamos viendo qué está pasando en la inteligencia, sino que estamos viendo qué pasa, ¿no? ¿Vale? Que para ello dos cuestiones clave: ¿qué habilidades y qué estructuras presentan? Dice, herramienta de análisis factorial exploratorio, dice. Principales estructuras de la orientación de la inteligencia. Número de factores, modelos con uno o múltiples, que es lo que hemos visto, solo factor G, ¿os acordáis? O múltiples factores, modelo de estructura. ¿Son todos en un nivel de análisis factorial o son varios niveles? ¿Os acordáis? Luego, modelos factoriales no jerárquicos de inteligencia. No hay varios niveles. O sea, me refiero a varios niveles de generalidades. ¿Vale? Spearman dice, inteligencia general. En cada test hay un factor general G y un factor específico que no guarda relación con G y al que da poco valor. Esto lo vimos, yo creo, que en las lecciones iniciales. A lo mejor no sería en la 2. Hay un único factor general de inteligencia G que explicaría el rendimiento de los sujetos en las diferentes pruebas. Luego hay modelos de capacidades intelectuales independientes y sin diferencias en test debidas a capacidades o aptitudes mentales primarias e independientes entre sí. Es decir, en lugar de una, varias, pero son, ¿qué significa? Cuando dice que son independientes, pues que no hay un factor que recoja varias de ellas. Y dice, diferencias en test debidas a capacidades o aptitudes mentales son independientes. El modelo de capacidades mentales primarias es Thurston, que serían 7 capacidades independientes. Creen que Spearman equivocado al hablar de un factor. Es decir, si Spearman un solo factor, ellos hablan de 7 independientes. Y un poco explicó antes que eso se pueden integrar, ¿no? Y que resultados distintos a Spearman por los desadministrados, según qué contenido tengan, más y diferentes en Thurston, los sujetos de Thurston son homogéneos y Spearman heterogéneos. Cuando son heterogéneos, es más fácil encontrar correlaciones entre ellos. Rotación factorial. Recordad siempre Spearman oblicua relacionados Thurston ortogonal independiente. ¿Qué significa esto? Que entiende que un factor, cuando uno sube o baja de valores, no se ve afectado. ¿Vale? El modelo de Gifford dice, estructura de forma de cubo que iba a combinar 3 dimensiones, contenidos, operaciones y productos. La inteligencia, cubo tridimensional general con 120 cubos pequeños, 120 estructuras mentales independientes. Sigue el modelo de partidas de Goodman, de la partida clasifica elementos de un área de interés. O sea, fijaros, Gifford sigue el modelo de partidas de Goodman y el modelo de Goodman es el modelo RADEX. ¿Vale? Quiero decir, dice, la inteligencia se representa en un modelo circular de polaridades cartesianas en el que el G ocupa el centro de la circunferencia. ¿Qué significa polaridades cartesianas? Pues son 2 ejes de artista y ordenada. Y entonces, ahí, según cada actitud, el valor que tengan cada uno de los ejes, se me va colocando. Dice, en el centro de la circunferencia estaría el G. En mayor o menor cercanía de los tres habilidades al centro, más o menos saturación de G y complejidad. Dice que las capacidades centrales más complejidad y comprenden a las periféricas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que son 2 ejes. Dice que el G está en el medio. Y conforme una actitud concreta, claro que la actitud, por un lado, viene dada por los valores en esos ejes, ¿no? Es decir, tengo de 0 hacia arriba, de 0, o sea, en positivo, de 0 en negativo, de 0 en positivo y 0 en negativo, una cosa, ¿no? Conforme yo tenga una actitud que tenga, por ejemplo, 3 menos 5, pues se me sitúa 3 hacia arriba y menos 5 hacia aquí, ¿no? Tengo 3 más 5 hacia aquí, se me sitúa aquí. Conforme más alejada esté del centro, menos carga o saturación tendrá de factor G, ¿eh? Y será menos complejo. Es decir, ¿tenéis ahí el dibujo o no? No. Mirad, o sea, lo que viene a decir es esto. Así es desde ahí. ¿Veis desde ahí? Sí. Aquí estaría el factor G. ¿Veis que esto tiene? Aquí tiene hacia arriba. ¿No? Entonces, suponemos que tenemos. Esto sería a punto de inteligencia, ¿no? Ahí. Entonces, cuanto más cerca esté del centro, más peso tiene, más compleja y más peso tiene el factor G. Cuanto más alejado esté del centro, menos compleja y menos peso el factor. ¿Vale? ¿Ves? Entonces, aquí no está hablando de una X factorial que tenemos, entonces, que este y este, ¿entendéis? ¿No? ¿Veis lo que quiero decir? ¿No? ¿Entendéis? O sea, que estos se me quedan en 3 de segundo orden. Si me estoy diciendo que se aleja, no se acerca más. Eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Modelos factoriales jerárquicos. Hemos dicho entonces que hay. Se parece más a este que he puesto aquí. ¿Veis? Un modelo factorial jerárquico es este. Es que hay de primer orden, de segundo orden. Es de jerarquías puras, de niveles de aptitudes primarias a general único. Recordar que llegan a. O sea, van ascendiendo hasta un factor G. Subíamos hasta un factor G. ¿Vale? Un factor común y luego habría de segundo orden. Entonces, el modelo jerárquico de niveles mentales de Bart dice inteligencia, capacidad general, cuya estructura es un sistema jerárquico de niveles mentales. Sensación, percepción, asociación, relación, inteligencia general. La inteligencia general es presente en todos. Tecnológica, claro que fue de Vernon, dice, se basa en inteligencia T. Y habría cuatro niveles de generalidad. Psicométrica, ¿qué significa C psicométrica? Pues la que tú estudias a través de los test. Jerarquías mixtas, modelo de Cattell y Hoare, no hay factor G y se centran en factores de segundo orden, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? O sea, modelos con jerarquía. ¿Veis? O sea, está el A que llegan hasta un factor G y el B no llegan a un factor G, sino que hay varios niveles, pero en el nivel más alto no hay un factor, hay varios. O sea, igual hay 20, 10, 2. ¿Vale? ¿Ves que siempre estoy hablando de niveles de la análisis factorial? O sea, ¿cómo correlaciona entre los factores? ¿Vale? Modelo, esto es clave. Inteligencia fluida, esto es muy, muy importante, ¿eh? Fluida y cristalizada. Cattell, modelo de inteligencia fluida y cristalizada. Son los factores generales de inteligencia. De Cattell, tres niveles de generalidad de la inteligencia. Primer orden, aptitudes mentales primarias de Thurston y alguna de Clifford. Segundo orden, cinco factores de segundo orden, fluida, cristalizada y tres más. Tercer orden, dos factores de tercer orden, inteligencia fluida, histórica y un factor de aprendizaje común adquirido en ambiente escolar. Fijaros que las más conocidas son la fluida y la cristalizada, que están en el segundo orden. Y tercer orden, recordar, es más arriba, ¿eh? O sea, son más generales, de contenido más general, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito. En el segundo orden, la inteligencia fluida proviene de la inteligencia fluida histórica. La cristalizada a partir de interacción entre fluida histórica y aprendizaje común. ¿Y qué está queriendo decir? Con este esquema que he puesto aquí, vamos a poner que... No me acabe, pero... ¿Veis el dibujo? Un poco más, ¿no? Si voy más de aquí, si lo veis, ¿no? Vamos a colocar segundo orden, ¿vale? Hay cinco. Aquí tendríamos fluida, cristalizada. Luego tendríamos dos generales. ¿Entiendes? Creo que sería la inteligencia fluida histórica y la otra, un factor de aprendizaje común, adquirido en el ambiente escolar. Entonces, la inteligencia fluida sería esta de aquí, o se puede que esta es la histórica, ¿no? Por libre aquí. La que se realiza a partir de interacción entre fluida y aprendizaje común, esta y esta. ¿Qué significa que proviene? Pues que contiene elementos, ¿no? Es decir, no es que... Es decir, la inteligencia fluida de segundo orden se infiere a partir de un factor de inteligencia fluida de primer orden. ¿Vale? Y la inteligencia cristalizada a partir de otras capacidades presentes. ¿Eh? Es decir, digo que aquí debajo de estas habría otras factores. Es decir, ¿tenéis un dibujo ahí? A eso se refiere. Es decir, son los contenidos comunes que tienen. En el segundo orden dice, la inteligencia fluida proviene de la inteligencia fluida histórica. La inteligencia fluida de segundo orden se infiere a partir de un factor de inteligencia fluida de primer orden. Y la inteligencia cristalizada a partir de tus capacidades presentes. Está hablando un poco de sus contenidos, ¿no? Es decir, el contenido o... O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, con el tema de la extraversión. Decimos, la extraversión es un factor que incluye factores como pueden ser el ir a conocer más gente nueva, el ir a intentar nuevas actividades, el romper el hielo, o sea, el cambiar con frecuencia de personas, ¿no? Entonces, cuando está diciendo de se infiere a partir de, se está refiriendo a eso. Es decir, que los contenidos de uno está resumiendo, o sea, un factor, perdón, está conteniendo o teniendo contenidos que están repartidos en los demás abajo. ¿Tienes un dibujo así? ¿No lo veo desde aquí? A eso está refiriendo. Eso es, ¿eh? Está hablando de factorial. Lo que pasa es que nos dice que en el nivel más alto no hay un factor G, sino que hay dos factores. ¿Vale? Luego, vamos a... ¿Dónde está? Mira, inteligencia fluida sería capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible sin que el aprendizaje ayude. Mayor base genética y de cara al envejecer. Se entiende con más inteligencia potencial. Y la cristalizada, nivel de desarrollo cognitivo alcanzado con el aprendizaje, puede seguir creciendo en la vejez. Es decir, tienes gente que son eméritos porque tienen un montón de conocimientos que sigue avanzando, aunque su cerebro vaya más lento. Pero tienen un montón de conocimientos adquiridos y un montón de experiencia. A eso se refiere. Sí, eso es. Entonces, tu cerebro empieza a ir más despacio a partir de los 30 y tantos años, el mío, por ejemplo, pero tengo ahora más conocimientos que hace 30 años. Y es esperable que sigo leyendo. Bueno. ¿Ya dice ahora? Sí, quedan dos, esta y otra. Entonces, dice, esto es importante. Horn reformuló el modelo de fluidez cristalizada, dice, la inteligencia organizada de forma jerárquica, dice, la jerarquía de desarrollo es parecido al de Horn, pero es importante ver cómo lo hace. Habla primero de los factores de segundo orden. Y dentro de los factores de segundo orden, establece una jerarquía. ¿Me explico? Eso es clave, ¿eh? Y va de procesos más simples a más complejos. Y en la cima de la jerarquía de segundo orden está la inteligencia fluida y la cristalizada, que son también factores de segundo orden, ¿vale? Similitudes con Kattel, capacidades organizadas jerárquicamente. No hay un factor G común a todas las capacidades y en cuanto a la inteligencia cristalizada. Diferencias. Número y significado de factores de segundo orden. 5 Kattel, 10 Horn. Heredabilidad de fluidez cristalizada. Horn, ambos tipos igualmente heredables. Kattel, solo la inteligencia fluida histórica. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que Kattel está dando más peso a lo que se ha aprendido. No se refiere a la experiencia. Influencia de las capacidades en el desarrollo de las demás. Kattel, la inteligencia fluida histórica influye en el desarrollo de actitudes más elementales. Horn, por eso los dos más simples posibilitan más complejos. O sea que de abajo arriba, de arriba abajo. ¿Vale? Y esta última, recordar. El modelo de tres estratos de Carroll, recordar, es muy parecido, está diciendo que hay tres estratos, todas las capacidades humanas, pero la idea clave es esta. La idea clave de Carroll es esta idea de aquí, estoy dándole con el lápiz. Diferencia entre orden de aparición de factores y estrato en que se ubica. Puede que en un segundo orden aparezca una capacidad cuyo contenido sea más general que una que ha salido en un nivel más alto de esta autoridad. Es decir, que puede que esta tenga más contenido que no la que ha salido aquí. ¿Me explico? O sea, que una cosa es en qué momento te ha salido de factorial y otra cosa es qué contenido tiene. ¿Vale? Entonces serían nuevas jerarquías integradoras de modelos factoriales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la clase que me dices, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, resumiendo un poquito, primero eran las metáforas, que son como maneras de entender la inteligencia. Segundo, lo que hemos hablado, si entendían que había general o factores independientes, hasta éticamente, al final, según cómo lo trabajes, parece que se admite que hay jerarquías, y entonces me ha gustado, pero hay jerarquías como la de Kattel y Hogg, que no entienden que se llegue todo a un factor general de jerarquías que sí, ¿vale? Y luego, estos nuevos modelos, ves que estaba Gustafsson, etcétera, y este de Carroll, recordar, el de estratos, importante que no es lo mismo qué contenido, qué globalidad de contenido y en qué momento aparece. ¿Vale? Oye, pues daros muchísimas gracias, que la verdad es que es...